Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí una vez más esta semana para contarles cosas de la ciudad, de la cultura y de todo lo que podemos ver. Con mi amiga Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Con Sari en el control y Esperanza Martínez, que les habla. Y vamos a escuchar ahora una música que es el Cuarteto Patria con Manu Dibango y se titula el álbum Cuba África. Y nos va a gustar, ya veremos. Les va a encantar. La música, ¿no?
Qué bonito.
Pero tenemos mucho que contar, así que te voy a preguntar. Uli, ¿qué has hecho tú esta semana?
Mis deberes.
A ver, cuéntanos los deberes que has hecho esta semana, qué cosas has visto y qué nos recomiendas. ¿Qué has visto?
Pues mira, voy a recomendar la visita a San Nicolás, que ya lo he dicho en otras ocasiones aquí en estos micrófonos, y que ya saben que es una iglesia que está espectacularmente preciosa. Han hecho una recuperación de los frescos maravillosa, pero esta vez la visita la he hecho con un guía, con lo cual lo recomiendo de esta manera, que es muchísimo más interesante.
Muy bien.
Porque te dice cosas que no sabes. Por ejemplo, estuvo explicando la evolución que tuvo la iglesia. Al principio, ahí han encontrado restos romanos. Después, cuando vienen los moros, hay una...
hace una mezquita.
Y luego después viene el Papa y dice, no señor, esto, no, lo cambia. Y dice, no, esto se santifica. Y además, para el santo que yo diga, que es San Dionisio.
Pues ala.
Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso empiezas ya aprendiendo. Luego también te explica, por ejemplo, te da toda la vuelta por fuera de la iglesia y te dice que la iglesia al principio estaba retranqueada. Pero llega un momento, no hace mucho tiempo, que el ayuntamiento decide que la iglesia tiene que estar al mismo nivel que la torre y que las casas colindantes. ¿Qué pasa? Que hace una pared que se queda, la iglesia primitiva se queda dentro. Y una vez que entras por una puerta, por esa puerta, hay una ventana donde se ven las dos paredes de la iglesia, la de fuera y la de dentro, que está curiosísimo.
Está curioso, sí.
Y ya una vez dentro, empieza a explicarte todo lo que tiene la iglesia. Es curiosísimo, ¿eh? Para empezar, te dice que el templo es un templo gótico porque se ven por los arcos ojivales, claro, que tiene. Y luego que el techo, concretamente, en otros templos, se ha cubierto de cal o de yeso para pintar sobre ello. Pero en este caso no. Con lo cual, se ven perfectamente los arcos ojivales sobre los que se ha pintado. Uh-huh. Y bueno, cosas curiosas que explicó, pues que no solamente está dedicado a San Dionisio, sino que también está dedicado a San Pedro Mártir.
San Nicolás.
Ah, San Nicolás, efectivamente. Fíjate, me he confundido porque...
Esto que estabas el autor, pensando tú,
sí, en el autor de las obras, sí. Es verdad. Pues mira, se encuentra en el tímpano que hay en la puerta principal una arcada. El tímpano tiene un arco como el resto de los arcos que hay en la iglesia, pero este arco ya está pintado. Y tiene una figura femenina con una cruz impresionante y vestida con una mitra y con una capa que recuerda a una papisa. Eso era el triunfo de la iglesia sobre los herejes. Uh-huh. Y se ven perfectamente unas figuras bajo sus pies, pues que como eran herejes tienen hasta pelos de serpiente y caras feísimas. Pero en el siglo XIX, ¿qué ocurre? Esta pintura es del siglo XVII. ¿Qué ocurre? Que eso lo encuentra...
Tapan.
Sí, eso de que parezca una papisa, eso no nos gusta. Oye, lo taparon hasta tal punto que picaron la cara, ¿eh? Le echaron cal encima.
Se podían haber conformado.
Y ahora,
solo
en la... Exactamente.
Con taparla.
Es ahora cuando han recuperado la iglesia. Sí, empezaron viendo la mano. Al picar, vieron que había una mano. Oye, aquí hay algo. Y está curiosísima la pintura, ¿eh? Y además preciosa, ¿eh?
Pues,
luego, otra cosa interesante que explicó fue que no toda la iglesia se pudo recuperar de sus pinturas. Es más, hay una columna que estaba tan deteriorada que se ha hecho con papel gel, es decir, como si fuera una calcomanía que se ha puesto. Y es la fotocopia de otra columna que hay enfrente.
Nos han engañado. Es un trampantojo. Sí. Pero muy bien, porque lo ves estéticamente, está perfecto.
Explica también cómo todo el techo está dedicado a los dos santos, a la vida de los dos santos. En un lateral está explicando la vida de San Nicolás y en la otra está explicando la vida de San Pedro Mártir. Entonces resulta que, por ejemplo, en la vida de San Nicolás hay una parte...
Hay escenas.
Sí, hay
algunos milagros,
sí,
y cosas de
en un luneto, que se llaman esos triángulos que hay encima de las ventanas, pues está la historia de las tres doncellas, que resulta que San Nicolás, que está vestido de sacerdote porque todavía no era santo, y tres doncellas con unas monedas ahí de oro, porque estas doncellas, su padre no podía darles de comer, eran muy pobres, y les dijo, oye, tenéis que dedicaros a la prostitución. Pero se enteró el santo y dijo, no, aquí yo de una herencia que tengo, les voy a dar una moneda de oro. ¿Qué pasa? Que le pareció, cuando vieron la moneda de oro, se pusieron contentísimas. Pero mira, San Nicolás le pareció poco y volvió otro día y le volvió a dar otra moneda para ellas, pero pensó, no, son tres, y llegó un tercer día que le dio la tercera moneda, con lo cual se representa, toda la iglesia está representada, San Nicolás, con tres, como tres bolas de
como
oro.
Unas bolas,
sí. Sí. Y si te fijas, toda, incluso en la escultura del santo, tiene siempre tres bolas.
Sí. Pues está muy bien la anécdota o esto que has contado, porque mucha gente lo desconoce.
Ajá.
Es la iconografía del santo, pero no sabemos por qué. Y oye, respecto a la pintura del autor y todo eso, ¿qué me puedes contar? Que también es curiosa. Que todos creemos que Palomino fue el que hizo los dibujos, pero su mejor alumno el que lo realizó, ¿no?
En realidad Palomino, aquí en el siglo, fue una época que
estaba muy de moda, vamos.
Sí. Y Palomino se le encargaron tres trabajos. Uno fue la Capilla de la Virgen, otro fue los Santos Juanes y otro fue esta iglesia. Pero tenía tantísimo trabajo, claro, que le dio tiempo a ejecutar dos. Los Santos Juanes y la Capilla de la Virgen. Y esta, como no le daba tiempo, se la encargó a su mejor alumno, que era Dionís Vidal. Y este fue el que realizó todas las pinturas, que son, ya les digo, espectaculares. Y queda reflejo de ello precisamente en el tímpano donde está esta figura femenina que acabo de nombrar. Está Palomino y el autor
del autor,
sí,
en dos
medallones,
así.
En una conversación como si estuviera el maestro explicándole al alumno lo que tiene que hacer.
Muy
está
bien.
Curioso.
Pues oye, es una buena opción ir a San Nicolás, sí, y enterarse de todo esto.
Luego hay una tabla preciosa del año 1476, que es de Rodrigo de Osona.
Esta está preciosa.
Pero preciosa, ¿eh?
Muy bonita, sí.
Y en esa tabla les recomiendo que se fijen bien, porque aparte de que nada más verla es una gozada, pero ya es una obra que por la época está abriendo puertas a otro movimiento, es más moderna que lo de su época, porque en el fondo ya empieza a hacer profundidad, se ve lo que es la ciudad de Jerusalén, se ve el mar, ya no es una tabla plana, una maravilla, ¿eh? Y bueno...
Y bueno, técnicamente y todo eso, ha habido un trabajo extraordinario por parte de todos los profesionales que han intervenido, que en fin, no es una cuestión artística, pero para mantener el arte, imprescindible.
Totalmente.
Que han saneado todo, la cimentación, la estructura,
todo
la humedad,
el sistema,
la electricidad.
Todo el sistema de conservación de las pinturas está monitorizado, es decir, en todo momento están viendo el grado de humedad, de polución, el calor que hace, totalmente, y además está todo perfectamente guardado, sí, nada más que se ve en un extremo un cablecillo que cuelga y en el centro de la cúpula se ve, pero que apenas se nota, un sensor de todo, que parece más bien que son los ángeles que están ahí
soplando.
Sí, soplando.
Pues oye, una maravilla y un 10 para
sí,
la recuperación.
El órgano también precioso, del
también.
siglo XVIII, y que
bien,
sepan que efectivamente en misa de 12 todos los domingos suena el órgano.
Suena,
¿eh?
Sí. Y que también es una iglesia que a veces hemos comentado que hacen música para reflexión en la época de la Semana Santa y la Cuaresma. Así que no dejemos de verla.
No, efectivamente. Pues nada, interesante, muy interesante.
Vale. Ahí. ¿Oímos un poquito de música?
Sí.
Venga.
Nikamene Pemwasu, poco poco. Wey, el atibiso.
Sa, sa, sa.
Ha.
Rumba makosa.
Se banda sa,
sa, sa. Rumba makosa.
El día de Socho en París, Manu está descargando. Y si vieran en Santiago, como el día de Estango San.
Sa, sa, sa. Rumba makosa.
Pues
mira, Juan,
a ver
yo,
qué nos cuentas tú
pues
ahora.
Pues yo estuve en el IBAM, no tiene nada que ver absolutamente con lo que tú has visto, porque se trata de
unas... Aquí está, lo bonito es la diversidad, ¿eh?
Claro que sí, y solamente y además les contamos lo que hemos visto porque siempre lo que se ve se cuenta,
interesante
de otra manera, sí. Y además cada uno lo vive según sus propios gustos. En fin, San Nicolás no tiene ninguna objeción para nada, yo creo que para nadie, porque es un sitio estupendo y además mucha tradición en Valencia de ir a San Nicolás.
Bueno, estuvieron contando por qué había la tradición de ir
a San Judas.
A San Judas, exactamente.
¿Por qué?
Porque dice que la gente al principio iba a San Nicolás y entonces tenían que ir tres lunes seguidos para cumplir el deseo, para que se cumpliera el deseo, sí, que no tenía que ser material, ¿eh? Puede ser de,
sí,
de familia, exactamente.
Sea, una,
sí,
un deseo.
Tú podías pedir cualquier cosa menos todo
que te
lo que
toque
fuera
la
material,
lotería,
no, exactamente. Pero entonces la gente, como estaba allí San Judas, que era el patrón de los imposibles, pues además de ir a pedírselo a San Nicolás, también se lo pedían a Judas. Y con el tiempo ha sido San Judas el que más ha pesado en esta tradición.
Y se ha quedado San Nicolás sin las visitas.
Sí.
Como titular de la iglesia.
Así.
Co-titular.
Además, otra cosa que le llaman caminatas a ir a San Nicolás.
Sí,
¿eh?
Sí, porque la gente suele ir andando.
No, no, es que la iglesia te exige que vayas andando. Al principio era desde tu casa, pero claro, ya las distancias se han hecho tan largas que ya desde cualquier pues, de estación de autobuses o de tren o algo, sí, tú llegas, tienes que ir andando a San Nicolás, ¿eh?
Hombre,
si no, no
sí.
sirve,
sí,
¿eh?
Sí,
la petitoria no sirve.
Bueno, pues mira, está dentro del barrio clásico de Valencia, muy tradicional, dentro del casco histórico más central. Y desde ahí nos podemos ir caminando también un poquito por la calle Caballeros, luego por la calle Baja y luego hacia la izquierda salimos por la Corona y nos encontramos con la Beneficencia, pero al fondo el IBAM. Y ahí estuve yo esta semana.
¿Y qué has visto?
Pues mira, estuve viendo una exposición que se acaba de inaugurar, que tenemos mucho tiempo para verla porque va a durar hasta el 2 de octubre de este año. Tenemos todo el verano y se llama VLC Valencia Línea Clara y es una exposición en la que se hace un repaso a esos momentos de explosión creativa que tuvo Valencia en cierta época con respecto a los cómics y se ha detenido en siete de sus principales autores y la relación que había entre ellos y su ciudad porque, claro, como son autores que son de aquí, valencianos, pues siempre sale una esquina que conocemos, un monumento, cualquier tipo de cosa. Y desde luego ellos hicieron, fíjate, hasta fallas hicieron. Hubo colaboración hasta las fallas. Hubo una falla que tú te acordarás, que era el ayuntamiento, que parecía el reflejo del propio ayuntamiento que la hicieron enfrente y que en la que colaboraron autores de esta selección de siete. Hicieron la historia, hicieron el diseño, el maestro fallero fue el que lo hizo, pero también incluso la ropa la diseñó Montesinos, que también estaba en esa ola, digamos, valenciana de los cómics. Pues no sé si sabrás que en Valencia hubo mucha tradición de hacer cómics y en aquella época de los años 40 y 50 la editorial valenciana pues publicaba Jaimito, Pumbi y El Tebeo, los clásicos de toda la vida.
Bueno,
que leíamos de pequeños.
Una exposición que hicieron en el Moving sobre el cómic,
¿sí?
Que fue interesantísima la cantidad de valencianos que trabajan en el,
muchísimo,
que trabajaron en el cómic y que siguen trabajando,
sí,
¿eh?
Sí, incluso lo que pasa,
gente muy buena.
Muy bueno, sí. Lo que pasa es que claro, ha habido un cambio en las costumbres, en
los gustos también.
Los gustos.
Antes leíamos todos tebeos, ¿eh?
Sí, porque... Y luego hubo otra pequeña explosión, digamos, de este cómic de los años más más tardíos en los que toda esta gente que está representada hoy, y que los voy a decir porque son pocos y hay que decirlos todos, Miguel Calatayud está en primer lugar como el número uno, como gran exponente de esta exposición. Luego está Mariscal, que ha traído luego mucha cola su trabajo porque ha trabajado muchísimo y ha tenido mucha repercusión, pero bueno, como valenciano, pues está ahí también. Y luego, pues, Sento Llobell, Mitch Armón, Manel Gimeno, Mique Beltrán o Daniel Torres, que son autores que cogieron la bandera de la experimentación, ¿no? Y que con estos fanzines se pusieron, dieron un salto a otras publicaciones nacionales y aprovecharon este boom del cómic adulto que se vivió en España en los años 80. Y esas revistas que en ese momento se publicaban, pues están todas allí representadas. Bésame Mucho, El Víbora, Cairo, Complot, se convirtieron en ese momento en una expresión de esa generación de autores y de ahí salieron otros más, pero estos son como los pioneros de aquel momento. Uh-huh. Y están aquí muy bien representados, cada uno tiene un pequeño apartado y nos estuvo explicando el que ha montado la exposición, el comisario, que es Álvaro Pons, pues un poco de la vida de cada uno o del desarrollo de cada uno. Y esta exposición, pues oye, hay que estar un ratito, porque claro, si quieres leer los cómics, algunos, y leer un poquito de la vida de cada autor, pues te lleva un rato. Pero oye, como también se está muy bien y hace fresquito, pues yo recomiendo también que se vaya.
Además, hubo música, ¿eh?
Pues ha habido música también el domingo, sí. Y nos queda otra más, me parece, de
hubo música.
De música.
Sí.
La música en el IBAN, el Centro de Perfeccionamiento, el domingo próximo, el 19 de junio, también tiene otra actuación. Uh-huh. A las 13 horas. Y yo quería decir dos cositas respecto a esto, porque estamos un poco cansados, o se puso muy de moda la palabra fanzine, y a lo mejor pues exactamente no sabemos lo que es. Y más o menos
yo
es...
No.
Pues mira, el
fanzine
viene de fans y de magazine. Es una revista para fanáticos, literalmente, pero... Es una publicación no profesional de un género determinado y que depende de las colaboraciones desinteresadas de quienes la crean. Entonces se hacían en plan fotocopia, en plan muy barato, como para informar, ¿no? Se profesionalizó en el siglo XIX en Estados Unidos porque hubo asociaciones de prensa en las que había pues medios para difundirlo, ¿no? Multicopistas. Y fue luego una evolución de ese dibujo a los carteles, que había cromos, animaciones, novelas populares, telefilmes. Eran fotocopias artesanales. Entonces, de muchos géneros. De género música, de rock, de las pelis de terror, de los juegos de rol. Eso fue muy, muy, muy difundido. Y entonces, a partir de ahí, se crearon verdaderas revistas ya profesionalizadas, también revistas de videojuegos, de juegos de guerra, de deportes. Y en el siglo XX, con Internet, pues esa revista electrónica que se ve ahora en Internet se llama, en lugar de fanzine, se llama e-cine, con Z también. Y es más fácil de producir y, claro, tiene una audiencia mundial. Pero todos conocemos las aucas, que en latín es el auca, que son esas hojas de papel divididas en viñetas, 48 generalmente, y que representan una historia con versos octosílabos pareados, lo que se llamaba rodolí. Hubo muchísima aceptación y mucha difusión de esto, sobre todo en la zona valenciano y catalana, es donde más se han conservado. Acuérdate de las aucas que había y de los oficios, por ejemplo, que había representaciones, estampitas que se repartían los sábados, y viene también, parece ser, del juego de la oca, que no deja de ser un juego que tiene una serie de casillas en las que se va contando una historia, ¿no? Pues de ahí parece que viene todo este desarrollo de las aucas y su esplendor, que también en el siglo XIX lo tuvo con calendarios, vía crucis, historias de la guerra de Cuba, algunos educativos, taurinos, en fin. Y la representaban los aukers, pero todos recordamos en las películas cuando salen en aquellas épocas a las puertas de las iglesias, como contaban los trovadores o los cuentacuentos de aquel momento, pues toda esta serie de cosas. Bueno, pues todo eso viene, se desarrolla luego en los fanzines, y en los tebeos. Así que es un poco de historia retrospectiva al respecto. Que vayan a verla porque, por ejemplo, el número uno que tenemos como tal, que nos lo ponen a Miguel Calatayud, es un ilustrador de primera que dibuja maravillosamente y tiene muchísimas ediciones en España de todo tipo.
Muy bien.
Creo pues que nada. Hoy estamos...
Vamos a oír música.
Vamos a oír un poco de música, por
que
favor.
Me encanta. Canta la música.
Sí, está estupendo.
Y además propia ya para este tiempo de calor y de verano.
Tú lo asocias todo con el bailoteo, el aire libre, es verdad, Juana.
Venga, chica, vamos a ver, ¿qué podemos ver hoy,
Pues hoy...
Cine,
ver,
como
cuéntame.
Siempre,
cine.
En el Instituto Francés, a las 17 horas y a las 19:30 horas. Ya saben que la entrada vale 2 euros. Y ponen una película que se llama Odie Verte, de Bruno Podalides, del año 2012 y dura 100 minutos. Y trata que la abuela Berthe ha muerto y la película sigue, en tono de tragicomedia, las reacciones de su familia en torno a ese hecho. Pues yo creo que se pasará un rato divertido,
¿eh? Sí, la verdad es que sí.
Yo distraído, creo que sí. Distraído.
Mira, a ver si tengo tiempo y voy.
Sí, porque también hay conferencias, ¿eh? Mira, en la Beneficencia, a las 18:30 horas, en el Salón Alfonso el Magnánimo, hay una conferencia que se llama Aspectos sobre el arte valenciano, con Violeta Montoliu Soler, que puede ser interesante.
Profesora de aquí del Politécnico, ajá, de Historia.
En el Ateneo, a las 19:30 horas, se forma la tercera mesa redonda de Cervantes y se va a hablar de la ética y la libertad en el Quijote, como estamos en...
Me parece también interesante.
En la época de...
estamos
la celebración
en el año,
del Quijote.
En el año del
sí.
De Cervantes.
Y música... De Cervantes, muy bien dicho, Esperanza. Y música, podemos oír en la Nau a las 19:30 horas el concierto con flauta y piano, que también saben que nos gusta tantísimo oírle
pues sí,
en La Sapiencia,
está
un
fenomenal.
Buen concierto. Mañana tenemos también cine en el San Pío V. Hay una película que me encanta. En el Salón de Actos a las 17 horas... Ahí ponen Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. Es una película de 1971, dura 127 minutos. Yo creo que la hemos visto todas, pero
sí,
es de las películas
tiene,
que me han
tiene una estética gustado, muy especial y la música.
La entrada del vapor, cuando al principio de la película y el final, cuando él está ahí en la playa, son dos escenas que para mí son impresionantes.
¿Verdad que sí?
Bueno, pues si por si acaso no recuerdan, les hablo de que la película trata que a principios del siglo XX un compositor alemán de delicada salud y cuya última obra acaba de fracasar llega a Venecia a pasar el verano. Allí se siente atraído por un hermoso y angelical adolescente, sentimiento que le irá consumiendo mientras la decadencia también alcanza la ciudad en forma de epidemia. Vayan a ver la película, que la entrada es libre, gratuita y que merece la pena,
Pues sí.
Verla en pantalla más que cogerla así en el videoclub.
Sí, mucho mejor. Además,
casa.
Que siempre se interrumpe uno y es mejor ir a verla, sentarse y verla de principio a fin. ¿Y
otra película que podemos ver en el Palacio de Cervero? Sí, señora.
Ahí están con la época de los envenenamientos.
Exactamente. Hay un ciclo que se llama Venenos, Víctimas y Criminales. Y la película que ponen es Asesinato a la Orden, de Andrew L. Stone. Es una película de 1953, dura poquito, 77 minutos, es una película americana y trata de que Cameron, el protagonista, es un hombre con un gran afecto por su cuñada y cuando uno de sus hijastros muere, descubre que ha sido envenenado y sospecha que su cuñada ha cometido el crimen y tiene miedo por la seguridad de su otro hijo.
Bueno, pues...
De intriga,
es intriga,
¿eh?
A mí los de intriga me gustan también.
Y si les apetece, hay presentación de libros. El jueves, en la SGAE, a las 19 horas, hay un libro que se titula Mujeres infieles en la era franquista, de Estela Manaut.
Oh, pues mira qué
curioso. Y habrá música en directo con guitarra,
Eso me parece muy bien.
Y en el Museo Liber, a las 19:30, hay la presentación del libro que se llama Los Austrias, el vuelo del águila, de Luis del Corral, con el autor que también estará allí en la presentación. Y si queremos oír música, tenemos en la Beneficencia a las 20:15, en el Patio 4, el Festival Ethnomusic 2016, hay un concierto homenaje a Vicente Andrés Estellés. Habrá canto, guitarra, percusión, baile, chulísimo, ¿eh?
Oye,
eso a las 20:15, ¿eh?
Esto es el jueves.
Sí, sí.
Por la tarde.
Ajá, y terminamos por la noche el jueves con música, que en los Jardines del Palau, a las 20:15, hay claro. Un concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia.
Sí, señora.
Ay, no se lo pueden perder tampoco, ¿verdad?
Es una hora estupenda. A las 8:15 sí. Está muy bien y hay espacio para la gente mayor. Ajá. También, que ya lo he dicho algún día. Oye, y también hay música la semana que viene, que es el Día de la Música Europea, pues ahí en el Instituto Francés tenemos dos cosas. Tenemos a las 19 horas hay tango a set. Y luego a las 20:30 percusiones. Y la entrada es libre y va a ser en la terraza. Yo creo que estará bien.
Hombre, estará estupendo.
Así que apúntenlo también, porque como ya hablaremos el miércoles siguiente, ya esto se habría pasado.
Ajá.
Eso lo pueden apuntar.
Bueno, pues si quieres, seguimos con viernes. El viernes 17 hay cine en la FNAC a las 18 horas. También la entrada es gratuita. Ponen la película Homeland de Howard Gordon del año 2011. Trata del sargento de la Marina, Nicholas Brody, que regresa a casa 8 años después de su desaparición en Irak, y finalmente un comando lo localiza, pero una intuitiva agente de la CIA sospecha que Brody se ha pasado al enemigo durante su cautiverio. De intriga, ¿eh? Y además tiene que estar emocionante. Y ya saben que los viernes hay música en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. A las 20 horas, al lado del lago, hay un concierto a cargo de los componentes de la Berklee College of Music.
Me parece un sitio fenomenal, desde luego, para acabar para empezar el fin de semana.
Ajá.
Más bien.
El sábado en la FNAC hay música durante todo el día, desde las 10 de la mañana. Podrán disfrutar de música en directo de forma ininterrumpida. Cosa interesante, ¿eh?
Pues sí, está muy bien.
Y luego también en La Gallera hay música. A las 19:30 horas, ya saben que La Gallera está en la calle Aluders, número 7. Y, pues bueno, va a haber música está el Festival Internacional de Música Contemporánea, en SEMS, que nada más que por el entorno de La Gallera, creo que merece la pena ir, ¿eh?
Oye, nos estamos juntando con muchas cosas en Valencia, porque van a solaparse lo de en SEMS con el Cinema Jove, que empieza pasado mañana.
Uh-huh.
Y no dejen de buscar en la página web cinemajove.com, con las 3 W delante, porque es tan extenso lo que la información que hay, que tendríamos que necesitar otro programa para decirlo.
Efectivamente.
Pero lo dejamos ahí
las
como
fechas,
apunte.
Decimos las fechas,
sí,
son
sí,
del
claro,
17 al 24 de junio. Y la película que inaugura la sección oficial será Viva, de Paddy Bresnahan. Es una película irlandesa-cubana. La sección oficial de cortometrajes reunirá 58 de los mejores trabajos internacionales actuales, ¿eh?
Sí.
Y en esta edición, Cinema Jove ofrecerá 10 películas a competición en rigurosa
exclusiva,
Premier,
¿no?
Española.
Premier.
Sí,
oye, pues eso
sí,
es mucho.
Sí.
Oye, ¿podemos decir también qué podemos hacer para conseguir las entradas para la inauguración?
Pues mira, si entran, como tú dices, en la página, en el principal, ayer y hoy,
eso
ayer
es.
Martes y hoy, pueden ir a lo largo del día, tiene un horario, me parece que son de 11 a 2
horario,
o algo
de 13
así.
A 14 horas, de 11 a 17 horas y de 17 a 20, o sea que...
Dan 2 entradas por persona.
Sí, pueden ir esta tarde y aún llegan a tiempo.
Ajá.
A las 5 de la tarde hasta las 8 pueden recogerlas. Y luego pues también hay secciones importantes, hay pantalla Jove, hay un director de cine camboyano que va a recibir la Luna de Valencia y... Tiene una vida, este hombre, triste, ya la podemos contar otro día un poco para darle el valor que tiene el haber llegado hasta aquí y tener muchos premios.
Incluso la semana que viene podemos comentar algo de lo que hayamos visto en Cinema Jove. Porque es de los...
Oye, y que va a haber muchas series,
es internacional,
¿no? Es internacional.
Sí.
Que ya nos vamos. Y tenemos el mérito de que está permaneciendo en el tiempo, ¿no? Que eso ya es para aplaudir.
Es la 31ª edición.
Exactamente,
hacen,
muy bien dicha. 31ª.
Y ya nos vamos.
31 años.
Con todo lo que hemos dicho.
Está muy bien.
Espero que lo pasen muy bien.
Bueno,
es una semana con muchas actividades. elijan lo que les apetezca y pasen una buena semana y hasta la semana que viene en Pasearte.
Sí. Hemos dado opciones, repetiremos el sábado a la misma hora, estaremos aquí Dios mediante para contarles más cosas y comentar todo lo que hayamos visto. Y bueno, como siempre, buen fin de semana y que vean muchas cosas.